Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy miércoles 27 de noviembre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez, quien te lo va a contar. Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. También, por supuesto, estará con nosotros Juan Elejalde. En este día miércoles en el que estamos a tope, dale Plaza, titulares.
Con mucho fútbol, como siempre, esta tarde último entrenamiento del Athletic antes de enfrentarse al Lesbor en la quinta jornada de la Europa League. Esta tarde en Lezama, a las 4, rueda de prensa de Valverde y Yuri, y a las 5, entrenamiento. En principio, están todos ok para jugar mañana en San Mamés. Los suecos, a las 6, rueda de prensa, y a las 7 menos cuarto, entrenamiento. En este caso, todo en San Mamés. Vamos a conocer un poco más cómo es el fútbol sueco de la mano de Carlos Moros Gracia, jugador en Suecia durante muchos, muchos años. Pendientes también del sorteo de la segunda ronda de la Copa, que ya ha comenzado sin el Atleti, exento en esta ronda, pero con el Baracaldo en el bombo y esperando rival. Y además, tras el parón motivado por las ventanas FIBA, Bilbao Basket vuelve a la competición. Los de Posarnau visitan al Zaragoza y ya piensan en la segunda fase de la FIBA Eurocup, que se va a jugar en Miribilla. Hablaremos de todo esto con Xavi Aja.
Claro que sí, va a ser un programa muy, pero muy, muy interesante. Te lo vamos a contar aquí en Onda Vasca todo. Estamos ya en el previo del partido frente al Lesbor, aquí en Onda Vasca, en la movida deportiva, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Lías Visión Audición, la web opticalías.com, sus centros en Portugal, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Lías Visión Audición, Black Friday. Sí, sí, sí. Ofertones en Black Friday. Unos precios espectaculares. Vete a Lías Visión Audición y a flipar, pero además de verdad, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, que eso es lo mejor del mundo y de la vida, ver las cosas y escucharlas. Onda Vasca, por ejemplo, ondavasca.com. Pausa y vamos.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
Lehenik udazkena, gero negua. Gero, Euskar al día. Elkar mugituz egingo dugu.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación. Un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Nuestro propósito es ser los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo y generadores de valor para nuestros accionistas, nuestros clientes y la sociedad.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. Shh. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden, y tú también puedes, porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes. Apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, 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 que tenemos sorteo de copa, que tenemos previa, pero antes tengo que decir 3 cosas. Vamos por lo más importante, bueno, vamos por lo más importante, las 2 primeras. Las 2 primeras son lo más importante. Primero tu salud, Plaza. ¿Qué tal estás?
Bueno, voy mejorando, todavía estoy así un poquito, ya se nota la voz, pero voy mejorando.
O sea, ¿estás mejor? ¿Has tenido fiebre?
Ayer sí, hoy no, hoy todavía no he tenido y toco madera, espero no tener fiebre hoy. Porque si no,
¿pechito cogido o todavía no?
Un poco, sí. Un poco, solo un poco.
Bueno, ya sabes, en caso de que notes las flemas que cambian de color, otra vez al médico. ¿Eh?
Madre mía, déjalo.
Bueno, que nos alegra mucho tenerte a la plaza, que te echamos de menos ayer y sabíamos que estabas ahí en la cama metidito, pero bueno. Y otra de las cosas importantes de hoy, que ayer no tengo perdón y lo reconozco. Iba a felicitar por el cumple a una muy buena amiga mía, que es la madre de un gran amigo mío que se llama Unai, de mi presidente preferido de la primera ref, que se llama John, y de su hermana Nerea, que es Maite, que ayer cumplió años. Y le quería dedicar, pues el programa de hoy y sobre todo felicitarle. Sorionas, Maite, que sé que te va a hacer mucha más ilusión hoy, porque ayer te ha felicitado todo el mundo. Entonces, yo te felicito hoy, Ángel, y esto hace mucho más ilusión.
Hombre, por supuesto que sí, por favor, vete tú a contar cosas raras como la mía. Una felicitación de un cumpleaños es muchísimo mejor.
Mucho
pero,
mejor, pero, y además
pero,
un día
pero
después.
Se te olvidó.
Sí, pero que es mucho mejor. Y Vilella, a que de repente cuando ya todo el mundo te ha felicitado, y ya dijo, qué pena, se ha acabado mi día, vas tú y felicitas a la persona un día después y te lo agradece más.
Claro, porque al final ese día estás muy entretenido cuando estando demasiada gente. Esto es como más especial, más único, más íntimo.
Joder, pues
totalmente de acuerdo.
Felicítala dentro de 5 meses, que le va a hacer una ilusión tremenda.
No, hombre, no. Es hombre. Un día solo, plaza. La clave es en un día, no en 5 meses. Alejandro, ¿cómo estás?
Viejo.
Pero tú no cumples años hoy, tú eres de septiembre.
Felicidades, Juan.
Ese es el problema, que no cumplo años ni hoy ni nunca ya. Estoy viejo, muy viejo.
Que no, eres un poquito vintage, nada más.
La tercera cosa, antes de empezar con el lío del fútbol, ¿vale? Digo, con el lío entre comillas, Me ha pasado yo una cosa que me parece que te va a encantar, Juan. Un amigo, por la mañana, me pregunta, José, ¿sabes cómo se gestionan las entradas para el partido del Fenerbahce? Igual llamo al club. Respuesta mía, no lo sé aún, pero llámales. Respuesta de él. He llamado al club y una chica súper desagradable me lo ha dicho. Solo le ha faltado llamarme imbécil. A ver, como esto no es nuevo, porque esto es un clásico, y sé que mucha gente del club me escucha, y no todos son iguales, creo que ya definitivamente el club, porque además no es de ahora, esto ya viene de tiempo atrás, el club tiene que preocuparse y mucho de la atención a quien sea. En este caso era un socio. Puede ser otra persona. Puede ser una persona que simplemente llama para preguntar algo del Atleti, porque es del Atleti, oye, y no es socio. De verdad, la primera entrada en el Athletic es la gente que coge el teléfono. La primera imagen para mucha gente en el Athletic es quienes están de cara al público. Y la primera vez que alguien se dirige al Athletic es precisamente mediante estas formas. Luego, si tú llamas al club y te reciben y te abren la puerta de esa manera, en este caso telefónicamente, la imagen es deplorable, es lamentable. Así que basta ya de desagradables quien, entre otras cosas, hablan en nombre del Athletic, porque están trabajando para el Athletic. Así que si me está escuchando alguien del club y quiere, se lo traslada de mi parte, a quien haya cogido el teléfono. Que estamos hartos de desagradables en este mundo. Estén en el Athletic Club, que es el caso, o estén en Telefónica. Que me da igual, donde sea. Juan, es que es vergonzoso, te lo digo de verdad. Y tú lo has vivido en tus propias carnes también, y mucha gente.
Yo te he dicho mil veces que en el Atleti había un problema grave que yo siempre me he arrepentido de no haber tenido en cuenta cuando he sido directivo, y es que en el Atleti los empleados tienen claro que los dueños del club son ellos y que no somos los socios del club para nada. Entonces el formato es buenos días y te dicen no. Digo, no, que he dicho solo buenos días. Dice, ya, pero que no, porque vas a venir a pedir algo, seguro, y es que no. Ese es el formato. O sea, todo es a petición de alguien. Tú vas a pedir una cosa que a ti te parece normal y a alguien del club le parece anormal. Tú vas a decir algo que crees que es lo lógico y alguien del club te dice que no es lo lógico. Pero es porque no se plantea a nadie que el club no es de ellos, que son empleados del club. Y un empleado del club es mi empleado, tu empleado y el empleado de la gente de la calle. Son empleados nuestros, pero no lo tienen claro. Son empleados de la junta directiva que manda en el momento y del gerente que está en el momento. Entonces, no lo tienen claro, no lo han tenido nunca. O sea, yo estuve en el Atleti en el año 1990. O sea, te quiero decir que esto es absolutamente de toda la vida. el club no es de los socios, es la mayor de las mentiras. Cuando salen los compromisarios, por eso yo me río muchas veces con el tema de los compromisarios, no, somos nosotros los dueños del club, tío, no tienes ni idea. Los dueños del club son los empleados del club y la televisión. Nada más, esos son los dueños del club.
No lo entiendo, o sea, no lo entiendo.
Es imagen, es imagen, además, lo que hace.
Sí, pero vamos a ver, pero,
José,
pero no, Ángel.
Mucha gente en el WhatsApp.
Si es que el empleado es empleado del socio también.
Sí, sí, también, pero aparte es imagen de club, no puedes hablar como tú dices lo que le ha pasado a tu amigo. Muchísima gente en el WhatsApp dice que corrobora al 100% lo que le ha pasado a tu amigo, que. Bueno, que la han tratado muy mal cada vez que ha llamado al club.
Es que no lo entiendo. O sea, tienen que poner... Yo sé que es difícil, porque es muy fácil decirlo, pero luego ejecutarlo es muy complicado por lo que ha explicado perfectamente Juan. Uh-huh. Lo ha clavado, Juan.
Claro, claro.
Pero vamos a ver. Ojo, que esto es en todos los órdenes de la vida. Esto pasa en los colegios. O sea, hay gente en la recepción de los colegios que entras y te están mirando mal. Y dice, no, perdona, que venía a matricular a mi hijo. En ese momento coges a tu hijo, te lo coges de la mano y dices, aquí ya no vienes.
Es como si llaman aquí a la radio para dar una noticia de que ha habido un accidente y decimos nosotros, pues date la vuelta y busca otro camino, en vez de...
Exactamente, sí, sí.
En vez de preguntar.
Hay que saber comportarse. Y no es un mal rato de un momento, porque mucha gente dice que le ha pasado también...
Eso, ¿qué dice la gente? Me gusta que la gente... Porque tenemos, evidentemente, en nuestro programa lo escuchan muchísimos socios del Athletic. ¿Qué está diciendo la gente en el
Monje, bien dicho, no queremos desagradables en ninguna parte. Tenlo en cuenta en tu programa. A veces hay debates que son un poquito desagradables, dice. Muy buena exposición, equipo. 100% de acuerdo con lo que estáis diciendo. Son felones de las directivas y lo malo es que se lo creen. Tristeza. A mí el otro día me trataron bien. Casualidad que fue un chico. Dice, casualidad que me he llamado y me han tratado bien, un chico. Pero ha habido otras veces que sí trata mal. Hay un alto porcentaje de gente que no trata bien desde hace más de 25 años, que son para darles de comer aparte. Me consta lo de tu amigo porque me ha pasado a mí, simplemente para que me explicase los descuentos en los carnets de socios. Me mandó al choco de los socios de malas maneras. Bueno, pues todos van más o menos en este sentido. Confirmo, esa chavala es una impresentable, dice el oyente. En mi empresa, en la que trabajo, no es mía, estaría ya en su casa. Más, me pasó lo mismo, hice una queja en el choco de los socios, pues me llamó el presidente para pedirme perdón. Tenemos que ser diferentes en el trato. Pues así van todos los mensajes, o la mayoría de los mensajes, en malas maneras.
Mira, pues para resolver, José, si te parece lo de las entradas del Fenerbahce, ya están abiertas las inscripciones para el partido de ese 11 de diciembre.
Hoy mismo han salido, sí.
Eso es, a las 4:30 en el Sucru Sarakoglu. Lo puedes hacer como suele ser habitual, a través del choco de los socios, en la sección de inscripción a procesos, entradas, partidos de fuera. El Fenerbahce le ha dado al Athletic 2.381 entradas, el precio es de 42 euros y también ha comunicado el club que se van a destinar de esas más de 2.800 entradas, 119 al Club Athletic.
Y otro mensaje más, este fuera de lo de la chica esa, sino de lo del cumpleaños, si has comentado, José, si no te importa. Monje, eres un carota. Vilella, eres un pelota.
Pues la salió un pareado,
sin rima.
Lo deseado.
Y se ríe.
Tiene rima.
El siguiente sería Alejandro, eres un idiota.
Y otro que dice, hola amigos, se ve mal Ángel, muy profesional estando ahí, un abrazo a todos y recupérate Plaza, de Agustín, de Burgo de los Man. Gracias Agustín, tú sí que sabes.
Mañana todos malos por culpa de Plaza, ya verás.
Pero dame el plan del Athletic de hoy, Vilella.
Venga, pues 4 de la tarde, rueda de prensa Yuri Berchiche, 4:15 aproximadamente, Ernesto Valverde en la sala de prensa de Lezama, 5 de la tarde, último entrenamiento oficial, allí por supuesto vamos a estar en las tres cosas, para rápidamente, cuando nos echen tras el calentamiento, el coche nos va a llevar hasta San Mamés. A las 6 de la tarde hay rueda de prensa de un jugador y el entrenador del Elfsborg sueco, 7:45 en San Mamés, sesión la última para el equipo visitante en el lugar donde se va a disputar el partido, en la catedral. Uh-huh.
Bueno, pues con una temperatura, por cierto, está el día hoy espectacular, día brillante, maravilloso día el que tenemos hoy. Para mañana yo creo que es parecido lo que vamos a tener en San Mamés para el partido, además que se juega a las 7:45 de la tarde. Vámonos a hablar con un futbolista que conoce perfectamente la liga sueca, Vilella, porque Carlos Moros Gracia milita por allí y lo conoce a la perfección. Dame datos de él.
Sí, pues es un auténtico trotamundos el bueno de Carlos Moros. La verdad que buscando y intentando conseguir algún tipo de información de la liga sueca, pues rápidamente todas las noticias nos llevaban a él. Es el futbolista nacido en España con más partidos en la liga sueca de la historia. Ha estado pues en un montón de equipos. Su última estancia, por aquello del calendario, ha sido un poco distinta. Ha estado en el Helsinki antes de fichar a mediados de verano por un equipo de la segunda división. Ha ascendido y ahora, bueno, pues va a tener la oportunidad en el Degerfors IF, que así es como se llama su actual club, de disputar de nuevo la All Wolverhampton, que es la primera división sueca, un defensa central de 1,83 y natural de Sagunto, 31 años, allí está estudiando, está haciendo deportes, es profesional del fútbol y viviendo una vida distinta.
Sí, señor. Carlos Moros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, pues que... ¿Cuántos sois ya los futbolistas que os tenéis que buscar la vida por fuera, eh?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Parece que fue ayer cuando me marché y este verano van a hacer ya 10 años.
10 años, un montón de lugares, un montón de idiomas. ¿En qué te manejas?
Uf, en todo y en nada, ¿no? Diría yo. La verdad es que me fui hace 10 años a Estados Unidos y luego he estado en Suecia en diferentes etapas, Finlandia y Polonia. Así que he recorrido un poquito del mundo y disfrutando de esto del fútbol. Así que muy contento.
Vamos, que ha pasado frío de pelota, ¿no? Pero perdón por la presión.
No, totalmente, totalmente. Ahora llego en diciembre aquí a Valencia y parece que estoy en verano. Me meto en la playa directo.
Ya te digo, tengo yo un amiguete ahí de toda la vida que, bueno, vive en Sagunto, Víctor Lluc, de Onda Cero, he trabajado con él un montón de años. Y la verdad que no tiene nada que ver el clima que tú disfrutas de donde tú eres. Claro. Estás de vacaciones ahora, claro.
Sí, estoy de vacaciones. Exacto, acabamos la temporada hace 2 semanas y yo me he vuelto para acá, también acabé el contrato. Y veremos, pero creo que ha sido ya la última aventura en los países nórdicos. Ya se ha necesitado de un poquito de sol y a ver qué es lo que viene.
¿Qué vas a hacer? Eso te iba a decir. ¿Qué plan tienes?
No lo sé. Ahora de momento descansar. Ha sido un año también muy intenso porque empecé en Djurgården, luego marché a Helsinki y acabo en Degerfors, un año un poco atípico, ¿no? Entonces ahora sí que es verdad que cuando acaba la temporada me he dado permiso, por lo menos hasta que llegue diciembre, para descansar un poquito, disfrutar de la familia y de los amigos y ahora cuando empiece diciembre, pues veremos qué plantea el mercado.
Claro, pero a ver, hay una cosa que es importante, ¿no?, de explicar en momentos determinados. Los que os marchéis fuera y os busquéis la vida por fuera, luego volver aquí es complicado. A ver, que igual no es tu caso, ¿eh? Pero digo porque fuera se paga mejor que lo que igual aquí os pueda pagar, pues un segunda división A, igual, bueno, ahí bien, pero un primera red, por ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, yo he tenido la oportunidad de volver a España en un par de ocasiones, pero sobre todo tanto a nivel económico como a nivel de disfrutar la liga, ¿no? La Svenskan, que es la liga sueca, es una liga muy bonita, en la que he disfrutado mucho, estadios siempre llenos, oportunidad de jugar competiciones europeas y al final es difícil. Yo creo que también pasa en ambas direcciones, ¿no? Es difícil para nosotros volver a España y también es difícil cuando la gente alguna vez me ha preguntado que quiere venir a algún chico, incluso gente que ha estado en segunda con un currículum contrastado, no acaban de apostar por ellos, porque al final siempre es más fácil apostar por lo conocido, ¿no?, que por lo desconocido, que puede resultar una incógnita. Hacer una inversión por una persona que no sabes si se va a adaptar, cómo se va a desenvolver en esa liga, en esa cultura, entonces es bastante complejo.
¿Y cómo es la liga sueca?
Es bastante bonita y es una liga muy igualada. Hay 8 equipos que son muy buenos, entonces casi todos los fines de semana tienes partidos muy atractivos de ver. Es verdad que el Malmo quizás está un pelín por encima, aunque cada vez está todo más igualado. Y luego hay 7 u 8 equipos que eso, que un año te pueden quedar segundos, otro año te queda octavo. Mira el caso del Lesbos. No sé cómo queda este año, si séptimo o octavo. Y el año pasado
sería
el último partido. Exacto. Entonces es una liga muy atractiva. Luego a nivel de audiencia y de televisión también es muy llamativa. La gente dentro del país es el deporte prioritario y le encanta. Entonces, para mí es una liga preciosa. La verdad es que de las que hay fuera del primer nivel, ¿no?, que digamos, de las Big Five, yo creo que esta al final es una liga que atrae mucho.
Vamos, que el hecho de que no hayan quedado este año tan bien no quiere decir que no sea un buen equipo en ese sentido, porque como tú bien dices, hay como mucha igualdad, ¿no?
Exactamente, y de hecho creo, si no me equivoco, ganaron a Roma, ¿no?, el primer partido de Conference League.
Sí, 1-0.
Sí, sí.
Exacto. Sí, es lo que te digo, que al final es una liga que llama mucho. Todos los fines de semana tienes 2-3 partidos que son muy atractivos para el espectador y la diferencia es mínima entre los equipos.
Plaza, sí. La verdad es que no hemos visto prácticamente nada, alguna imagen, poco de Lesbos.
Poco, lo acaba de decir Carlos, el hecho de que sea una liga un poquito atípica por aquello de cuándo se juega, de cuándo para y de cuándo no para, etcétera, etcétera. Carlos, eso entiendo que beneficia al Athletic favorito, porque juega en casa, porque la liga española es superior a la liga sueca. Y el hecho de que esté ya fuera de competición en Lesbos, aunque juegue partidos, no es lo mismo que la competición, le da un punto más de favoritismo al Athletic, entiendo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? El Atleti, al final, ya no es que sea un club que juega en la Liga Española, sino que es un club referente dentro de la Liga Española. Para mí es uno de los grandes, podríamos decir, uno de los clubes que nunca ha bajado a segunda división y que al final en Europa, pues, Es verdad que no ha acabado de triunfar, quizás desde el año de Bielsa, ¿no? Si no recuerdo mal, que estuvieron en la final, pero que para mí es un equipazo. Y sí que creo que al final lo lógico, lo más normal es que acaban ganando por varios factores, ¿no? Porque jugar en San Mamés es muy complicado y muy difícil. El Esborg es un equipo que juega en césped artificial y cuando haces el cambio de superficie, que eso también es algo que te pasa mucho en la Liga Sueca, ¿no? Que hay más o menos 8 y 8 campos de césped natural y de césped artificial. Y es bastante difícil cuando cambias de uno a otro y adaptarte. Y al final que también han acabado la competición ya, sí que es verdad que acabó hace 2 semanas, que a lo mejor aún no han perdido ese ritmo, pero yo creo que es un partido muy, muy difícil para el Esborg. Pero luego esto es fútbol.
Claro, esto es fútbol y al final se juega con el pie, hay que marcar goles. ¿Qué es lo más, tú que conoces al Esborg, qué es lo más peligroso de este equipo?
Cambiaron al entrenador justo ahora en verano, porque fichó por el Aberdeen, que también están en competición europea en Escocia. Y había estado ahí 3 años y medio, creo, si no recuerdo mal. Y era un equipo que es muy vertical, el típico 4-3-3. Es verdad que ahora han cambiado el sistema, creo que juegan con línea de 5. Y era un equipo, sobre todo, que se caracterizaba por ser muy bueno en transiciones, cosa que yo creo que también va a favorecer un poco al Atleti, ¿no? Que ahí también se desenvuelve muy bien. Un equipo que es muy vertical, muy rápido, con mucha velocidad. Y creo que si el partido se juega de tú a tú, ahí el Atleti también le beneficia quizás más, ¿no? Que un equipo que se te cierra atrás y demás. Ahora, es verdad que el Esborg es uno de los equipos también que el sistema de scouting lo tiene muy bien montado, fichan talento joven y talento bueno y venden bastante bien. No sé cómo estarán plantándoselo ahora para esta etapa del mercado, pero sí, un equipo, sobre todo diría yo, muy vertical y muy bueno en transiciones, sobre todo ofensivas.
Muy buenas, Carlos. Yo te quería preguntar, porque viendo los datos es lo que más me sorprende. El Esborg, muy poquita posesión media en los partidos que ha jugado, y muchos goles encajados. Creo que es el 5º o el 6º con más goles en contra en la liga.
Sí, por eso sus partidos son un poco de rock and roll, ¿no? Yo he jugado muchas veces contra ellos durante toda mi carrera y era un poco esto. La sensación que tienes cuando acabas de jugar contra ellos es que todo puede pasar. O sea, es un partido que se te puede plantar 0-4 o perder 4-0. Porque al final tienen mucho poder ofensivo, pero también arriesgan mucho y toman decisiones muy arriesgadas que cuando salen bien acaban en ocasiones muy peligrosas a favor, pero cuando salen mal cogen al equipo un poco desorganizado. Entonces, yo creo que el porqué, ¿no?, de estos datos.
Has dicho que eso, ¿no?, que es muy verticales, que arriesgan también mucho atrás, pero sin embargo, ayer hablando con Javier Ajenjo, con el segundo aquí en Onda Vasca, nos decía que lo de jugar cara a cara, que nos vayamos olvidando que no se puede jugar así en San Mamés. El hecho de cambiar su estilo de juego puede también ser clave, o manejan muchas variantes dentro de esa forma de encarar los partidos.
Claro, esto va a ser una incógnita, ¿no? Porque al final estoy totalmente de acuerdo que jugar de tú a tú en San Mamés es muy difícil. No por nada, sino porque el Atleti al final es un equipo muy bueno y te somete. Y hay que ser también humildes para reconocerlo. No sé qué estrategia va a plantear el Esborg, porque esto del fútbol, ¿no? Al final, a todo lo pasado, todos somos muy listos y todos somos muy inteligentes, pero ¿qué es mejor? ¿Ser fiel a tus principios o quizás adaptarte al rival? Y pues esto yo creo que cuando acabe el partido veremos qué era lo mejor, ¿no? No lo sé, eso supongo que el cuerpo técnico de Esborg también evaluará la situación de sus jugadores, no sé si tienen bajas, si no tienen bajas y cómo lo estarán planteando, pero vamos, ahí sería un poco ignorante por mi parte atreverme a dar una opinión cuando no estoy ahí dentro.
Oye, lo de la no presión, porque al final el Esborg no tiene presión, mañana es un partido, yo creo que para ellos es una fiesta, vienen a Bilbao, un escenario impresionante, con 40 y pico mil, casi 50 mil espectadores, con un verde sensacional ante un buen equipo. Digo que esto es bueno o es malo para el futbolista.
Yo creo que eso se dice más de puertas hacia afuera, ¿no? Al final esto no es un partido de Copa del Rey, como los que podemos ver a veces que la diferencia sí que es abismal, ¿no? De que te llega a lo mejor un Atleti a jugar contra un equipo de incluso por debajo de tercera red. Y ahí la diferencia sí que eso es una fiesta del fútbol. Yo creo que para el Esborg no es una fiesta y al final la presión es una presión diferente. Sí que es verdad que lo normal es que el Atleti sienta más presión de que esté obligado a ganar, pero el Esborg al final también es un equipo donde tiene a talento muy joven, que es una oportunidad grande para ellos, pues para medirse a los mejores deportistas de Europa y mostrar si están listos para dar un salto al siguiente nivel, ¿no? Entonces yo creo que por ahí para nada ellos lo piensan como una fiesta y sí que lo ven como una oportunidad muy bonita de disfrutar de un ambientazo y a la vez mostrar si están preparados para dar ese saltito.
Carlos, una pregunta. ¿Hay mínimo de ficha en la Liga Sueca y más o menos qué puede llegar a ganar un jugador del Esborg? De media.
Uf, ahí me pillas. Porque la verdad es que no tengo ningún... Tengo un excompañero, mira, que no he hablado nunca con él, a Ramí Caib, que no sé si jugará en la lateral izquierdo, que estuvo con Andrew Gordon, pero no he estado en Esborg y me pillas. Y luego también de... Es verdad que por temas fiscales, en Suecia se suele pagar salarios más bajos y signing bonus muchísimo más alto, que realmente luego haces tú una media del salario por tema de fiscalidad, porque cuando vienes del extranjero o has estado un año fuera de la liga, solo pagas un 15% de impuestos, ¿no? Entonces ahí los contratos son un poco especiales y se juega un poco con los números para que sean contratos más apetecibles tanto para el club como para el jugador.
Pues mira, muy buenísima la explicación, Carlos. Un abrazo gigantesco y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un abrazo a vosotros y un placer. Estamos en contacto. Que disfrutéis mucho.
Hasta luego, Agur.
Hasta luego.
Un abrazo, Agur. Sí, sí, vamos a intentarlo. Ejalde, tú que entiendes de números y de fiscalidad también, lo ha explicado bien él, con el apaño financiero que tienen que hacer ahí para que el salario sea un buen salario.
Pero le vale para un año, ¿eh? Ha dicho que le vale el primer año. Luego ya los impuestos en la zona nórdica son una brutalidad absoluta. O sea, que a partir de, no sé, de 100.000 pagas el 90%. O sea, que es una pasada absoluta. Entonces, esto vale para un año, se necesita un año fuera de la liga. Ha dicho, eso lo he entendido yo. ¿Se ha estado fuera de la liga o has venido después, has venido de fuera? Entonces, la fiscalidad en Noruega, en Suecia, en Finlandia es muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que tienen servicios gratuitos, incluso pagados, muchísimas cosas. En Dinamarca, los chavales, cuando cumplen 18 años, les dan dinero y les pagan por estudiar. No es que la universidad es gratuita, eso también, sino que además les pagan por estudiar y se independizan todos. Es una forma de vivir completamente distinta. Claro, si tú ganas X y te quitan el 80% del sueldo a partir de una determinada cifra, pues servicios tienes muchos, pero como decía el otro, dinero tienes poco. O sea, no sé lo que se ganará en Suecia, no tengo ni idea. Y sé que los salarios son más altos que aquí, pero también los impuestos son muchísimo más altos que aquí, salvo ese supuesto que ha dado de un año de llegar o de estar, o de volver. No lo sé.
Y tampoco sabemos,
explicado, pero yo, a pesar de todo, no me he quedado en qué cifra estamos hablando.
Y tampoco sabemos, Juan, si hay alguna cosa diferente siendo deportistas profesionales. Igual tienen algún...
Ya ha dicho, eso ha dicho. Ha dicho que siendo deportista profesional, un año de estancia...
Solo un año.
Será también para los otros. El primer año, ha dicho, lo he entendido yo, que el primer año es el que tiene una paga solo el 15% de impuestos. Pero no sé si el segundo es el 20, el tercero el 30 y el cuarto el 45. Claro, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero creo que no. En pura teoría, en Suecia, repito, los impuestos son muy altos, pero igual hay excepciones que desconocemos. Ya. Está claro. Esa es una de ellas.
Yo me estoy poniendo, yo me estoy poniendo al día ahora con una serie que hay en Movistar de este rollo, que... De los 186 días que tienes que estar en un país para ir a tributar en ese país, cosas de estas. Eso, bueno, que es una serie que están dando ahora. ¿La estás viendo, la serie esa que está en Movistar?
No, pero no hace falta ponerse al día
para... Yo creo que es un poco el rollo de Shakira.
Es que para considerar en España que un tío tributa aquí, tiene que pasar la mitad del año aquí. Si está la mitad del año aquí, te la clavan y estás aquí. Entonces, a todos estos les han cogido porque la gente cree que con decir que vive en Miami es suficiente. Y luego resulta que tiene aquí el contador de la luz, el agua, el teléfono, no sé qué, y el inspector de Hacienda, que no es tonto, lo que hace es inspeccionar eso. Si realmente, te digo, llegan a hablar con el portero de la finca. Oye, este duerme aquí, vive aquí, no viene aquí, tal, no sé qué. Como pases más de 183 días, te cepillan directamente. Y es lo que les ha pasado a toda esta gente. Que se creen que no tienen obligación de tributar aquí, como vivas 184 días aquí, estás trincado. Cosa que me parece lógica.
Me pregunta César, ¿Shakira? Y digo, sí, yo creo que es una... A ver, yo creo que... es una serie, es de Carmen Machi, que la serie va
es
de una inspectora de Hacienda.
Eso es.
Y es una artista, es una cantante. Y es un poco, yo creo que
llama?
Es un...
¿Sale?
Está en la... Joder, no me acuerdo. Ahora seguro que algún oyente nos pone el nombre de la serie. Es el nombre de una... No. Celeste. ¿Puede ser? Celeste.
Para verla.
Igual es Celeste. Igual me suena que es Celeste. Entonces, todo el mundo que la vemos decimos, joder, creemos que está hablando de Shakira. ¿Sabes?
Celeste. Has acertado.
Sí, eso Celeste. Es. Oye, ¿se va Ivón Begoña de la directiva del Atleti?
Sí, ha dimitido.
¿Según As? No lo había visto. Ojo, pues es un tío sensacional. Es un tío sensacional.
El segundo que se va en esta semana, ¿no? Es el segundo que se va esta semana.
Tendrá motivos personales sensacionales.
¿Esta semana?
El otro día, fue de la semana pasada el otro.
Ha salido ayer o antes de ayer, sí, han dicho, sí.
Sí, por eso.
En estos días, pone el periódico que ha dimitido. Vale, vale.
Sí, pero que no es el segundo.
Pues entonces...
Es el tercero. Bueno, primero fue Plaza.
Sí, pero es el tercero en tiempo, Nadie. Pero no. Sí, vale. Sí, eso es.
No, desde que...
Pero
desde
esta
que
semana entraron, no.
Pensaba que iba a coincidir con alguno más esta semana.
Que se han marchado tres.
No.
Plaza, Adolfo Plaza, que fue el que se ha ido a Lagunaro. Ana Díez.
Ana.
También por un ascenso profesional. Y el tercero es este, Ivón Begoña. Que yo sepa, no creo que haya habido más, pero igual sí.
Yo lo estoy viendo ahora también en De Ella.
Yo creo que tres, ¿no?
Porque se marcha por... Es una decisión meditada que responde a razones personales derivadas de la creciente actividad profesional en el despacho en el que trabaja. Vamos, que tiene mucho curro.
¿No lo publicó el club ayer? ¿No lo publicó
el Egoitz club Begoña.
Egoitz Begoña.
He dicho yo Ivonne. He dicho yo Ivonne.
Pero eso lo publicó el club ayer, creo, ¿no?
Ivonne era jugador. Egoitz Begoña. Yo lo he dicho Ivonne. Es Egoitz. Es Egoitz. Egoitz.
Has dicho Ivonne. No da igual, es Egoitz. El problema que en pura teoría no se puede ser par. Ivonne Begoña era el hijo de Begoña, del famoso Begoña entrenador, ¿sí? El que jugó en el Alavés y en el Atlético, creo que estuvo también en el Atlético, ¿no?
Oye, bueno, estoy viendo que están moviéndose bolas en el sorteo. Después de 30 minutos, os voy a decir una cosa. Esto es peor que las películas de los domingos por la tarde. Dura más que esas películas que son de 100 minutos y duran el triple con tanto anuncio. ¿Qué ha pasado, Imanol? ¿Qué están pasando?
Nada, de momento nada. Están cuatro integrantes, dos de un club senior, un árbitro y un chavalillo del Benicàssel, creo que es, o del Benetuser, no sé exactamente cuál es exactamente, sacando bolas ahora con los primeros emparejamientos entre los clubes de menor división y los primera división. De momento Salamanca Celta, Logroñés Girona, Barbastro Español, Europa Las Palmas, Egea Valencia y Pontevedra Villarreal. Son los equipos que han sido emparejados.
¿Ese crío no es uno de los niños que jugaba en el barro? Imágenes que vimos.
Sí, sí. De hecho, los primeros 10 minutos han sido imágenes de los minutos de silencio y de los actos de solidaridad por Adana.
Bueno, pues de momento no sabemos nada del Baracaldo, que nos está interesando.
Nada.
Y queda rato, salir el cacereño. Y queda rato todavía.
Mira, estoy viendo una noticia ahora de Abde. ¿Habéis visto a Abde ayer al salir del entrenamiento cuando le preguntan por un compañero?
Yo no.
No estáis en el mundo. No estáis en el mundo. Es impresionante. Abde. ¿Sabes quién es, no, Juan? El del Betis. El de a mí me dicen que encara y un caro.
En Osasuna, el Barcelona,
sí. Sí, el que a mí me dice el míster que... Es terrible. Es terrible. Si podéis buscar el sonido rápidamente, Abde saliendo del entrenamiento de ayer y le preguntan por Isco, te mueres de la risa. O sea, lo de este chaval, este sí que se pasa al juego, que dicen los jóvenes. Juega otra cosa. Otro nivel. Impresionante. O sea... No les hace ni caso. Pues que no dice nada. Hay que ver el sonido. Pero como esto. A mí, el Plaza y el Imanol no están en este mundo.
¿Cómo que no?
Oye, evidentemente. Yo estoy buscándolo.
Oye, que el abandono de ese directivo del Atleti fue ayer la noticia. Lo sacó el club ayer, ¿eh? No hoy. Fue ayer.
Que sí. Pero que yo lo he visto ahora en el AS.
Pues espero es de ayer.
A ver si lo encuentro.
Si lo encuentras, no lo dices, Vilella.
Sí, estoy en ello.
Sí. A la salida del entrenamiento de ayer, pero es mortal. La verdad es que el chaval este es mortal. Bueno, ¿tú qué esperas del partido mañana, Elejalde?
Hombre, yo tengo lo de siempre. La esperanza de que ganen con fluidez y luego que me suelen poner en mi sitio casi siempre. Pero vamos, espero que sea un partido... O sea, vamos a ver, la Liga Sueca es lo que es. El equipo este ha quedado séptimo en la Liga Sueca o va séptimo en la Liga Sueca. El año pasado fue su campeón, pero este año va séptimo.
Ha acabado séptimo.
Mira, tengo el vídeo.
¿Cómo está viendo Isco la vuelta a los entrenamientos? ¿Cómo está viendo Isco la vuelta a los entrenamientos?
Muy bien.
Ganas de que vuelva, ¿no?
Claro.
¿Qué dices? ¿Puede volver pronto? Sí, ¿no?
Claro.
Sí, ¿no?
Ahí le tienes. Es que es un fenómeno.
Bueno, este tío es de alguna manera.
Sí. Lo mejor son las caras.
De alguna manera.
Será mejor la imagen que les
llamarle
subió,
de alguna manera.
Sí,
amable,
lo mejor son
¿no?
las caras. La cara que pone.
Claro.
Es impresionante. Pero es que es impresionante. Tienes que ver cómo sale con el coche. Yo es de los que más. Con el que más he flipado de largo. Con este tío haciendo declaraciones. Pues este tío. Ya hemos puesto algunas veces. Declaraciones de Abde que alucinas en colores. ¿En el sorteo algún equipo más que haya salido?
Sí, han salido más, pero no, tampoco...
Ahora el Olot acaba de sacar todavía, no hay...
Cacereño Atlético de Madrid, por ejemplo, que es uno de los grandes Atlético de Madrid, pues con el cacereño se las va a ver.
De lo que nos pilla cerca, nada.
Villarreal,
bueno,
pues,
es que en realidad al Baracaldo solo le puede tocar... solo hay dos primeras.
Dos primeras,
tocar,
sí,
¿no?
Le podría tocar... Eso es. Pero bueno, el Olot, Sevilla, mira, Sevilla la ha tocado el Olot. pero ahora mismo todavía son equipos de primera y con equipos de segunda red queda 1, 2, 3, 4, 5.
La Española de Fútbol con los 5 entorchados, el Sevilla visitará Olot en la segunda eliminatoria 3, 4 y 5 de diciembre.
Sant Andreu.
Sonido.
Siguiente rival es la
sonido de la Federación Española, la ciudad del fútbol, el bueno, en ahí están en el sorteo y bueno, lo vamos a tener que dejar ahí porque nos tenemos que ir a pausa. Juan, pasa un buen miércoles.
Gracias, un abrazo a todos.
Agur, Juan. Bueno, seguimos hablando aquí en Onda Vasca. Queríamos haber hablado quizá con alguien del Baracaldo si sabíamos el rival, pero todavía no ha salido y vete a saber cuándo sale. Muchas veces ha salido incluso después de las 2 de la tarde. Sí, así que hacemos una pausa y hablamos de baloncesto. Venga, aquí en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Notición. Formintegui prorroga su feria de ventas privadas hasta el 29 de noviembre. Recuerda que liquidamos vehículos kilómetro cero y dirección con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Ventas privadas de Formintegui prorrogadas hasta el 29 de noviembre, solo con cita previa. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House Zabala Comfort personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, 1:42, seguimos en la movida deportiva y vamos a hablar de baloncesto con Xavi Aja. ¿Qué tal estás, Xavi Arratsaldeón?
Pues bien, la verdad es que no nos podemos quejar. Hoy ha salido el solecito y una maravilla, un maravilloso día de otoño.
Me va a venir bien a mí el solecillo, aunque por la mañana hacía frío, ¿eh? Tú has ido al monte, hacía frío.
He dicho que ha salido el solecillo, no he dicho que hiciese calor.
¿Fresquito en el monte? ¿Bastante?
A la mañana más.
A la mañana más. Volvemos a las ventanas FIBA. Y antes de hablar del Bilbao Basket, quiero hablarte del Eslovaquia-España del pasado viernes. Queda un segundo y cuatro décimas, tira a España, pega en el lateral y de repente quedan cuatro décimas. ¿Cómo se explica eso? Y luego en esas cuatro décimas, ¿da tiempo a anotar un triple?
Bueno, dos cosas. Primero, el reglamento de baloncesto es bastante claro. Si quedan más de 0,3 segundos, se puede agarrar el balón y tirar. Si quedan menos de 0,3 segundos, según el artículo 16, solo puedes palmearlo. Punto uno. Como quedaban más de...
O sea, palmear ya no es posesión, entonces.
No, pero, cuando quedan menos de 0,3 segundos, considera el reglamento nuevo y tal, que no te da tiempo a agarrar el balón, entonces ya han puesto esa norma. Si queda menos de 0,3, no puedes agarrar el balón con las dos manos. O sea, si tocas es colgar el balón y darle un dedazo.
Vale, sabe. Supuesto. Yo saco de banda, palmeo el balón, palmea otro, 25.000 palmeos y sigue sin contar el tiempo.
No, es que ahí fue donde estuvo el error y tal. En baloncesto hay dos situaciones que es de una continuación, que es cuando se deja de, cuando cambia el reloj, si está el balón en juego.
Eso.
El balón en juego cambia y el reloj se pone a cero cuando lo ha agarrado el jugador, no cuando lo están toqueteando. Pero en este caso era un saque de fondo. Y en los saques se empieza a contar en el momento que lo toca un jugador. Resultado, hubo un error del cronómetro, pero en 0,4 segundos sí da tiempo a agarrarlo y tirarlo.
Hombre, sí que da tiempo, pero en ese caso, joder, como hubo un palmeo primero y luego llegó otro jugador que sé que lanzó en 0,4, me parece imposible.
Pues ese fue un, lo del tema del reglamento. Yo creo que se confundieron con el balón cuando está en juego, que hay que agarrarlo para empezar a darle al reloj el cronometrador, y cuando hay un saque que entra el balón en juego en cuanto lo toca alguien y tal. Pero bueno, no protestó tampoco el equipo contrario, porque al final ellos se dieron cuenta que fue un error fundamental del propio equipo. Y cuando tú has metido la pata, ¿cómo te vas a meter con los posibles errores de los demás?
También es verdad. Bueno, como decíamos, volvemos a la competición después de la ventana FIBA. Me imagino que ahora vino bien al Bilbao Basket esta semanita de dejarlo, porque venimos de una derrota.
Pues no lo tengo yo tan claro y os explico por qué. En las ventanas FIBA, el equipo que más jugadores ha tenido fuera ha sido el Bilbao Basket. 10 jugadores con el Valencia, tengo que decirlo. En cambio, el Baskonia solo ha tenido un jugador fuera. ¿Qué significa esto? Que no has podido entrenar absolutamente nada estos días. Contra el Zaragoza, la verdad es que el Zaragoza también ha sido de los afectados por el virus de las ventanas de la FIBA, porque 6 jugadores han estado fuera. Pero insisto, el Bilbao Basket es el equipo con el Valencia que ha tenido más jugadores esta semana jugando con diferentes selecciones. 10, que se dice pronto. Baskonia, 1.
Uno,
o Granada 1, por decir alguno.
Sí, también es verdad.
Con lo cual, el partido de Zaragoza el sábado, pues que sea lo que Dios quiera, porque puede pasar cualquier cosa. Sin entrenar, entrenando poquito, pues nunca se sabe. Además, el Zaragoza está en buena dinámica, hay jugadores como Justa espectacular. Bueno, ya veremos, a ver.
Esta semana hemos conocido, ayer conocíamos, que Bilbao Basket ha decidido que se juegue la segunda fase de la FIBA en Miribilla, pero cerrando el arco superior y centrándolo todo en el arco inferior de la
yo creo que es una... Lo hacen más equipos, ¿eh? No es noticia, lo han hecho en Zaragoza, lo hace Juventud Badalona. Yo creo que es una buena noticia porque el campo principal de Bilbao Basket es Miribilla. En Miribilla, además, es cuando viene gente de fuera, y ahí no hay que olvidar que vienen dos equipos franceses, que alguno de los seguidores traerán. Es mejor jugar en el campo más representativo porque has metido más horas allí. ¿Qué va a pasar? Pues se ha tocado un grupo complicadito con el Cholet, el Sassari de Cerdeña y el Deportel, que está ahí arriba en el Paso Calais, arriba de Francia. El Cholet es un histórico de Francia, está líder en la liga francesa.
Líder. El otro día, por cierto, no sé, jugaba entre los dos, Cholet y...
Sí, 80-65 ganó Cholet.
Madre mía.
Está líder, y estar líder cuando tienes dos equipos de Euroliga detrás tuyo, alguno de ellos tan espectacular como el París en estos momentos o el Mónaco, hay que jugar mucho baloncesto. Y además Cholet tiene tradición, aunque es un club fundado el año 74-75, pues por ahí han pasado gente muy conocida como Rigaudó, como Yerebal, como De Colo, Gobert. Es un equipo muy importante en Francia.
Es el equipo, evidentemente, por estadísticas y por nombre, más importante de este grupo para el Bilbao Basket. Es el más difícil también.
No, con mucha diferencia. Es el más difícil, primero, porque está líder de una liga espectacular del país que en este momento, después de Estados Unidos, es el que tiene los mejores jugadores del mundo mundial. O sea, ya no es Yugoslavia o tal, es Francia. Pues tiene una calidad atlética increíble. El Cholet, 12 jugadores, 11 jugadores, juega con muchos, cambia mucho, muy atléticos, 9 de los 11 que juegan más o menos son de raza negra y con una velocidad espectacular, no tiene gente muy grande, pero su ritmo de juego y su capacidad atlética es importante, y eso a Sulen Bilbao Basket no suele venir bien.
¿Y los otros dos cómo son?
Los otros más flojos. El Deportel, para ponernos en idea, es un pueblo de 10.000 habitantes, ahí al norte de Francia, con lo cual los recursos de una localidad de 10.000 habitantes son las que son. Es como si estuviese a otras distancias y sin ánimo de menosprecio, que estuviese el Sornocha, la Morevieta o el Chaviraco jugando en Liga CB, pues da para lo que da. Entonces el presupuesto es más pequeño. Está 13 de los 16 equipos de Liga Francesa, por abajo. Tiene el típico base americano muy pequeñito, Burs, unos 70... Y luego un pívot americano blanco, Jan Dunge, que lo está haciendo bien. Y luego el tercer equipo, Sassari. Sassari está entrenado por Nenad Markovic, la persona bosnio, bueno, yugoslavo iba a decir, no, bosnio, que ha estado 1000 años en los equipos españoles, conoce perfectamente la Liga CB. El equipo no está muy allá tampoco en la liga italiana, está con, después de 8 partidos solo ha ganado 2, pero es un equipo complicadito que también tiene tradición, tiene equipo femenino también en la primera división italiana de básquet y tal, y bueno, ahí va a estar, pero es con diferencia el grupo más difícil.
Bueno, conocemos ya al rival del Baracaldo en la Copa, en la segunda ronda de la Copa, ha tocado al Racing de Ferrol y estamos en comunicación con Joseba Núñez, que es el director deportivo del Baracaldo. Joseba, arratsalde, muy buenas.
¿Qué tal, arratsalde?
Te buenas, hemos pillado, ¿no? Aquí de primeras, primero. Sí, sí. Pensamiento, Racing de Ferrol.
Bueno, pues un equipo de segunda división, teníamos la posibilidad de que nos pudiese tocar algún primera, en este caso ha tocado segunda división,
pues bueno, pues habrá que, en principio, pues seguramente igual hay menos taquilla que si hubiese sido un primera, pero bueno, igual también tienen más posibilidades de pasar, ¿no?
Pero bueno, es un rival que, una pena eso, que no tuviera, no se hubiera tocado un primera. Había pocas opciones, ¿verdad? Solo había dos equipos de esta categoría, Unionista, se le ha tocado al Rayo Vallecano, y Ceuta, que le ha tocado a Osasuna, y luego, pues no ha habido suerte en ese sorteo al final.
Ya. Sí, bueno, dependiendo un poco cómo lo mires, ¿eh? Al final, oye, pues el Racing de Ferrol es un equipo que, lógicamente, es un equipo de mayor categoría que la nuestra, pues tiene un gran equipo, pero bueno, nosotros al final también disputaremos la Copa a tope y nosotros en casa, pues yo creo que podemos tener nuestras opciones, ¿no?
Con ilusión de pasar a la siguiente, evidentemente.
Sí, sí, oye, pues no ha sido ahora un primera, ojalá podamos pasar y nos toque ya la siguiente, pues un primera división bueno, ¿no?
Bueno, pues ya hablaremos más adelante, Joseba, de cómo se presenta el partido, conociendo un poquito más al Racing de Ferrol y la situación del Baracaldo. Es que ricasco,
Joseba. Perfecto, venga, un abrazo a todos. Venga,
hacemos un alto de camino, seguimos con Sabiaja, seguimos hablando de baloncesto.
Onda Vasca conecta.
Notición. Formintegui prorroga su feria de ventas privadas hasta el 29 de noviembre. Recuerda que liquidamos vehículos kilómetro cero y dirección con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Ventas privadas de Formintegui prorrogadas hasta el 29 de noviembre, solo con cita previa. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Bueno, ya hemos conocido ese emparejamiento del Baracaldo al del Racing de Ferrol. Bueno, un equipo gallego en Baracaldo, pues mucha gente se va a acercar, porque en Baracaldo hay mucho gallego, ¿no? Siempre son equipos atractivos.
Sí, tradicionalmente hay mucha gente de orígenes gallegos que suele, cuando juegan cualquier equipo de ahí, suelen pasar por la cancha. Y el Racing Ferrol el año pasado hizo un temporadón, estuvo a punto de subir hasta el final, y este año le está sufriendo mucho, y pues el ambiente no es el mejor cuando tenías antes altas expectativas y no están cumpliendo, con lo cual no es mal rival.
Bueno, volvemos al baloncesto. En esta FIBA Eurocup, donde el día 10, martes 10 de diciembre, a las 8, se juega ante el Cholet, ante el equipo más poderoso. ¿Importante comenzar con el más fuerte o no?
No, bueno, yo creo que empiezan antes el 4 en Italia. En casa. Sí, porque eso va a marcar un poco lo que va a ser la
competición. Digo en casa porque en casa, como hay que asegurar las victorias, no lo sé.
Sí, clasifican dos, con lo cual, a ser posible, sí. También es verdad que, lo he dicho mil veces y tal, el rigor táctico de la Liga ACB es muy importante, y eso suple a veces la falta de atleticismo que se tiene en comparación con los equipos franceses. Pero este es un equipo francés de muchos quilates. Uh-huh. Bueno, insistimos, nadie está líder en una liga francesa con el París y el Mónaco, así de sencillo.
Que son equipos de Euroliga.
Con lo cual, ya, de Euroliga, y que están muy arriba en Euroliga, vamos, es que estamos hablando de otra cosa.
Sí, sí.
O sea, el París el otro día o el Mónaco, Baskonia y ahora el Barcelona ni les ven. En estos momentos ni les ven.
Bueno, es que este año en la Euroliga, esta mañana estaba hablando con Alfonso Castro en la redacción, Barcelona, digo, de la Liga ACB, Barcelona, Real Madrid y Baskonia están bastante abajo.
Sí,
bastante
abajo, porque la liga cada día es más dura, hay más partidos y la liga ACB sigue siendo durísima, la clase media es muy complicada y jugar las dos competiciones no tiene parangón en ninguna otra liga en Europa. Y entonces al final tienes que priorizar, o tienes 16 jugadores como tienen los grandes y se les ha lesionado dos o tres al Real Madrid o al FC Barcelona, o el Baskonia no los tiene y así está sufriendo. Y va a haber un momento que va a tener que priorizar, porque si ponemos todos los huevos en una cesta no las tenemos a la otra, porque no da para todo.
¿Pero qué ha pasado? Porque el año pasado Real Madrid y Barça estaban arriba y de repente este año no están arriba.
Bueno, la verdad es que...
Habrán mejorado mucho los equipos, evidentemente.
Primero, el Real Madrid ha perdido 6 jugadores. ¿Y qué jugadores? No tanto por lo que aportaban en la cancha, que también, sino por lo que aportaban en el vestuario, en el conocimiento del juego. Claro, es que perder a históricos como Rudy Fernández, como al Chacho Rodríguez y tal, como a Caser y tal, es que eso no pasa todos los días. Perder a Poirier, es que es tremendo el cambio de plantilla. El Barcelona también ha cambiado mucho la plantilla y sobre todo ha cambiado de entrenador. Esto, hacer juego y equilibrar a la gente y ponerlo en marcha cuando eres nuevo, no es sencillo. Entonces están más flojos y luego además han tenido mala suerte en las lesiones. La Provitola en Barcelona, Galuba en el Real Madrid, por ejemplo. Esto está, no está ayudando en nada.
Volvemos al Vivabasket. Xavi, para recordar que el próximo fin de semana se juega contra el Zaragoza, vuelve la Liga ACB, novena jornada, y el sábado 9:15 en el Príncipe Felipe ante el conjunto Maño. ¿Cómo lo ves eso?
Pues complicado. El año pasado lo tuvieron ganado y lo perdieron. El Zaragoza solo está, Casademón Zaragoza solo está un punto por encima de Surne Bilbao Basket. Un partido, perdón. Tienen opciones. El problema es que lo que comentaba antes, yo creo que está en la fase buena. Ahora Zaragoza empezó más flojito. Ahora ya está ajustando un poco el equipo. Ha tenido mucha gente fuera. Como el Bilbao Basket y tal, veremos cómo han entrenado esta semana, pero también la moral con la que viene, por ejemplo, Justa, pues no es la que pueden tener otros y tal, con todo respeto. Julevic sigue siendo una persona muy importante, aunque sea un muy buen jugador, atléticamente no es gran cosa, que por eso no sigue en Valencia después de 1000 años y tal, creo yo. Y tiene una opción Bilbao Basket, porque en ese sentido en Zaragoza no es una plaza que se la haya dado mal, aunque pierda en los últimos segundos, pero siempre ha competido. Yo he estado un par de veces y tal, una ganamos estando yo delante y la otra se perdió también de 2 o de 3 al final. Es un viaje cómodo, que estás ahí en 3 horas máximo. Bueno, tienes tus opciones y tienes que aprovecharlo, ¿eh?
Claro, la última jornada ganaban al Baskonia precisamente por la mínima 8-6, 8-5.
Pues por eso digo que es que están con la moral muy muy subida.
¿Y nosotros qué le pasó al Bilbao con Juventud? Madre mía.
Bueno, ni vieron, estuvieron totalmente fuera de partido. Eso te pasa un par de veces al año y tal. Y yo pensaba que Juventud era de los más asequibles, por lo que comentaba antes, que es de los menos atléticos de los que están a este nivel de jugar con Surne Bilbao Basket. Pero tiene un señor como Tommy que dio un recital de cómo se mueve el balón y tal.
Por eso dijo luego Jaume Bosarnau que viene bien esta ventana FIBA para el equipo, para que se desconecte. Sí, sí. Aunque todos se iban fuera porque tenían compromisos con selecciones, que venía bien para desconectar un poquito de esa derrota.
Sí, yo creo que van a venir con ganas y tal. No he leído que hayan tenido ni un percance físico ninguno de los que han jugado fuera. Si no hay problemas de viaje, no es lo mismo jugar en Europa aquí al lado, jugar en Orense, como ha estado Rubén Domínguez, por ejemplo, entrenando, que sí, ya que ha estado con Senegal, no sé en qué sitio de África, pues no es lo mismo. Pero bueno, dicho eso...
Xavi, que gracias por tu presencia.
Un placer.
Para hablar aquí de baloncesto, que sabes un montón de baloncesto, también de fútbol, de muchos deportes. Y hasta aquí lo que ha dado de sí la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego sobre las 2:15, 2:20, llegará de nuevo Imanol Vilella con más deporte. Sigan en la compañía de Onda Vasca y si no, ya lo saben, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca Conecta. Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com. Aitar en Boulevard Bilbao descubre la mejor experiencia carnívora del momento. Lo mejor del asador Amaren y Ambuisería en un mismo espacio te ofrece las carnes más selectas en un renovado y espectacular boulevard que conserva la magia de los años 20. Vive una experiencia única. Te esperamos en el restaurante más emblemático de Bilbao desde 1871. Aitaren.es.
En Elías Visión Audición, del 11 de noviembre al 5 de diciembre, aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Sí, sí, en todas. OpticaElías.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Recuerda, Black Friday hasta el 5 de diciembre.
Con el nuevo scooter Skytown 125 ABS, la ciudad será tuya. Con su baúl de serie, su doble ABS y su confort inigualable, el ritmo, los horarios y las reglas los marcarás tú. Pon la ciudad a tus pies con el nuevo Kymco Skytown 125 ABS. Llévatelo por 2.999€ con matrícula incluida. Kymco, donde quiera que vayas.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las noticias de las 2 de la tarde en Onda Vasca, Arratsaldeon. Tras el aplazamiento por la Dana, esta tarde se celebra por primera vez en 45 años la Comisión Bilateral Permanente de Cooperación. El Lendakari, Manuel Pradales y el presidente español Pedro Sánchez se reúnen en la Moncloa a partir de las 5 de la tarde para abordar de forma global el proceso de transferencia de las 29 materias todavía pendientes. Seis de estas competencias están bastante avanzadas y además el tiempo apremia porque antes de que acabe el año hay comprometidos 8 traspasos, son en concreto litoral, salvamento, meteorología, autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras, el centro de verificación de maquinaria de Baracaldo, el fondo de protección a la cinematografía, inspección pesquera y pesca recreativa y asuntos relacionados con la seguridad privada. Además, en un año antes de que termine 2025 tienen que estar transferidas todas las demás y eso incluye los puertos, los aeropuertos y la gestión del régimen económico de la seguridad social. Aunque el objetivo del encuentro entre Pradales y Sánchez es ambicioso porque pretende avanzar en todas esas transferencias pendientes, ayer la portavoz del gobierno vasco ya aseguró que el Lehendakari también va a trasladar a Sánchez 3 asuntos nucleares como la gestión de la migración, la macrorregión atlántica y la oficialidad del euskera en el seno de la Unión Europea. Es uno de los principales asuntos del día, aunque todavía no ha sucedido, pero tampoco es el único porque vamos a ir al Congreso, al debate sobre la gestión de la Dana en un día en el que vamos a cerrar también este tiempo informativo con la última canción de Benito Lerchundi, que no es la última por ser la última en editarse, que también, sino porque va a ser la que cierre toda una carrera artística de 60 años. Antes de todo ello, repasamos la situación meteorológica en las próximas horas con Euskalmet, Jaione Munarriz, Arratsaldeon.
Caixa, Arratsaldeon, la tarde se presenta soleada con alguna nube alta y las nieblas de Navarra, que han sido persistentes en algunas zonas durante la mañana, también poco a poco se irán disipando. El viento va a seguir soplando del sur, se notará un poquito más en zonas expuestas y las temperaturas alcanzarán valores templados, sobre todo en el norte, valores entre los 17 y los 19 grados en muchas localidades y rondarán los 14 o 15 grados en la mitad del sur. La noche, en cambio, volverá a ser fría y de nuevo se pueden repetir algunas heladas en puntos de Álava y Navarra. Así que el jueves se mantendrá este tiempo estable y soleado, pero las nieblas de primeras horas podrían ser persistentes en la cuenca del Ebro y también en otras zonas de Navarra.
Es que ricasco, Jaione. Tengan en cuenta también de que si ven humo en el centro comercial Max Center de Baracaldo y a muchos bomberos, no es que esté sucediendo nada, sino que los bomberos de Vizcaya informan de que están realizando un simulacro de incendio de un vehículo eléctrico en los garajes. Dicen que hay que trabajar en situaciones casi reales y que los simulacros les permiten mejorar la respuesta, pero que no está sucediendo nada en esa zona. Donde sí está ocurriendo es en la A15, el Departamento Vasco de Seguridad actualidad nos informa de que se acaba de cortar hace apenas 3 minutos la A15 en Andoain, la autovía de Leizarán, en ambos sentidos, por el riesgo de caída de un cable eléctrico sobre esta vía de comunicación entre Donostia e Iruña. A la altura de Andoain se va a cortar. Además, hay también un vehículo averiado en la Guipúzcoa 636 en Errenteria, sentido Irún. 2:04 de la tarde, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y comenzamos con esa cita destacada para esta tarde en Moncloa. El Lehendakari Imanol Pradales y el presidente español Pedro Sánchez se van a reunir junto a sus equipos a partir de las 5 y lo harán activando una comisión que no se reúne desde 1987. Sobre la mesa lo primero que está son las transferencias pendientes, pero también otros temas importantes para Euskadi que el Lehendakari le quiere trasladar al presidente español. Lorena Beguea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, será la tercera vez que ambos mandatarios se vean las caras. Se reunieron en Ajuria-Enea cuando Imanol Pradales fue investido Lehendakari y el pasado mes de septiembre en Madrid. De hecho, fue el primer líder autonómico que recibió Pedro Sánchez en Moncloa en el marco de la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos por el tema de la financiación, que en el caso de Euskadi se hace a través del concierto económico. Esta será, por tanto, la tercera ocasión en que Pradales y Sánchez se reúnan con el objetivo principal de dar el impulso político necesario para que se transfieran las competencias pendientes. Son 29 las que quedan por transferir a Euskadi. De ellas, 6 son las que están más avanzadas en las negociaciones, que son ordenación y gestión del litoral, las autorizaciones iniciales de trabajo de las personas extranjeras, salvamento marítimo, meteorología, Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya y Fondo de Protección de la Cinematografía. Entre las otras 23 figuran la gestión de aeropuertos y puertos de interés general, las políticas pasivas de empleo y una de las más complejas y polémicas, que es la gestión del régimen económico de la seguridad social. Recordemos que hay un acuerdo firmado por el propio Sánchez con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en el que el presidente español se comprometió a cumplir con el traspaso de todas las competencias en 2 años. La cita llega tras varios retrasos, el último motivado por la catástrofe de la Dana. Así que el Lehendakari va a aprovechar este encuentro para tratar otros asuntos que el gobierno vasco considera nucleares. Según avanzó ayer la consejera de Gobernanza y Autogobierno, María Ubarretxena, el encuentro servirá para cerrar acuerdos sobre 3 asuntos, como son la gestión de la migración, el impulso a una macro región atlántica que refuerce a estos territorios en el seno de la Unión Europea y de la oficialidad del euskera en las instituciones comunitarias.
Y aquí en Onda Vasca, en estos micrófonos, el presidente del Partido Popular Vasco, Javier de Andrés, también se ha referido a la celebración de esta reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente y decía al PNV que el problema no es tener más autogobierno.
Yo no compro eso de más autogobierno. Hay cosas en las cuales la unidad tiene un valor. Cuando Pradales va a Europa, defiende la unidad y defiende el valor de la unidad. Y también defiende los acuerdos transatlánticos y el eje atlántico. Sin embargo, esa misma posición no la tiene con el conjunto de España. Bueno, yo no lo compro. O sea, yo creo que creo sinceramente en el valor de la unidad. Creo que también el autogobierno tiene un valor si se utiliza bien. Y eso es lo que todavía el PNV no ha demostrado, sinceramente.
Pues vamos a ver qué podemos esperar de esta cita con Javier Vizcaíno. Arratsaldeon, Javier. Bueno, lo comentaremos ahora en unos segundos. Antes nos vamos al Congreso, donde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido la actuación de la Agencia Estatal de Meteorología, también de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la Dana, del 29 de octubre, y ha anunciado un tercer paquete de medidas para la reconstrucción de las zonas afectadas, dotado con 2.274 millones de euros. También ha querido señalar como responsable a Carlos Mazón, al presidente de la Generalitat Valenciana. Como responsable le contestaba el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es, a mi parecer, sencillo, porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera, cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre.
Acude a este debate casi un mes después. Y la verdad, señor Sánchez, usted ya no debería de estar aquí. Y cada día, por una nueva razón, llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea.
Pero no dejamos Madrid porque, como estamos contando, una de las citas del día se encuentra en la capital española. Vamos a ver qué podemos esperar de esta cita, de ese encuentro del Lendakari con Pedro Sánchez. Javier Vizcaíno, arratsaldeón, Javier.
Arratsaldeón, Dani.
Pues importante solamente por el hecho que se produzca, pero hay un compromiso concreto de traspasar esas competencias pendientes. Nos decía Lorena que hay seis, que son las que más avanzadas están, que podemos esperar sobre todo de aquí a final de año, porque quedan ya pocas semanas.
Quedan muy pocas semanas y habrá que concretarse. Depende de cómo hagamos las cuentas, seis o incluso pueden llegar a ser ocho. Pero antes de ir a lo que puede salir o no, efectivamente, yo creo que la gran noticia no está solo en el fondo, sino en la forma. Primero, porque esta es la tercera reunión ya de Lendakari Pradales con Pedro Sánchez. Y fíjate que Lendakari Pradales lo es desde el mes de junio, o sea que tercera reunión ya, y más importante todavía, 45 años se ha tardado en convocar esta comisión que ya estaba creada o contemplada en el estatuto, o sea que eso ya es histórico también, ¿no? Y después está la otra parte, la de lo que se puede sacar. Que estamos hablando de competencias, y si va a haber alguna dificultad, aquí no va a estar desde luego la de la seguridad social, que se va a tener que trabajar en los siguientes meses, pero las dificultades, en todo caso, si las hay ahora mismo, son técnicas. El gobierno español se ha comprometido en firme a cumplir con lo acordado. Bueno, no en vano todo esto entraba dentro de la hoja de ruta del pacto para la investidura de Pedro Sánchez que firmó el PNV, y hasta ahora esa casi es la novedad, porque ha ido retrasando muchas cosas, ha ido cumpliendo. Así que bueno, pues seguramente Litoral y Salvamento saldrán, es probable que salgan otras cuestiones como la cinematografía, veremos qué es lo que nos dice el Lendakari en su comparecencia, pues a eso de las 7 de la tarde. La cita es a las 5, que menos que 2 horas, ¿no? Para tratar todo lo que tienen que tratar, dejando siempre clara una cosa, que las cuestiones que son técnicas son los técnicos las que las abordan, ¿no? Entre el Lendakari y el presidente, pues hablan de lo principal, ¿no? De las líneas generales, y ahí, bueno, pues las pistas que nos ha ido dando el Lendakari o la portavoz del gobierno en las comparecencias es que se va a poner el acento pues en migración, en euskera, por ejemplo, y desde luego que va a quedar ahí de fondo lo de la seguridad social.
Sí, puede servir para tomar la temperatura, ¿no? Al clima de entendimiento que pueda haber, porque de cara a 2025 al final están comprometidas otras tantas competencias.
Exactamente, ¿no? Y ya se iba a cerrar. Para el año 2025 está comprometido el cierre. Insisto, las grandes dificultades son técnicas, políticas, podían haber algunos flecos en algunas, bueno, pues con las migraciones, que no sería un traspaso, sino realmente, porque eso no está contemplado en el estatuto como tal, con lo que se pide, ¿no? Pero realmente el resto de las dificultades, ya digo que pueden ser técnicas, y vamos a quedarnos en lo otro, ¿no? En lo que implica de fotografía, de la buena sintonía entre los dos gobiernos, y insisto en ello, la novedad de que Sánchez parezca que va cumpliendo, pero que también a Sánchez le interesa y mucho sacarse fotografías con el Lendakari Manuel Pradales.
Gracias, Javier. Pues lo vemos esta tarde, porque la cita es a las 5 en Moncloa, la comparecencia a las 7 de la tarde del Lendakari Manuel Pradales. Geroarte, Javier.
Agur.
Y otra parada más en Bruselas, porque este mediodía el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Ejecutivo Comunitario, el de Ursula von der Leyen, una comisión que va a iniciar su mandato oficialmente el próximo domingo, el día 1, con 7 vicepresidencias en su equipo, entre ellas las de Transición Justa para la española Teresa Rivera y la de Cohesión para el ultraconservador Rafael Fito.
Congratulations. Congratulations.
La policía. política más cercana. En Navarra, la vicepresidenta tercera y consejera de vivienda del Gobierno, Begoña Alfaro, ha mantenido un encuentro esta mañana con los alcaldes de los municipios sobre los que se va a iniciar el proceso de declaración de zonas de mercado residencial tensionado para informarles de los motivos que han llevado al inicio del proceso de declaración, los datos obtenidos que justifican esa decisión y el proceso legal y administrativo que se abre a partir de ahora.
Tenemos que desplegar todos los recursos, todas las herramientas de las que dispongamos para intentar paliar la situación en la que nos encontramos. Y bueno, en ello estamos. Esa declaración de zonas de mercado tensionado tampoco va a ser la solución definitiva, pero sí que nos va a permitir desplegar una serie de políticas públicas que, junto a las que ya se vienen realizando, más otras que desarrollaremos en el futuro, pues bueno, nos ayuden a conseguir ese objetivo compartido también con los entes locales de tensionar los precios de la vivienda en nuestra comunidad.
Y en Vizcaya hablamos de transporte público porque la Diputación ha confirmado que va a condicionar su financiación a la futura línea 4 de metro a que dé servicio a los vecinos de la comarca de Enkarterri y que conecte con el centro de Bilbao. Todavía no hay una decisión definitiva sobre si ese trazado va a llegar hasta Bando o hasta Moyúa. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Dani, sí, a preguntas de H. Bildu sobre precisamente ese nuevo planteamiento de trazado del Gobierno Vasco para que el nuevo ramal conecte con el resto de líneas en la céntrica estación de Moyúa, en lugar de hacerlo en Abando, tal y como se había previsto inicialmente en todos los estudios iniciales. La diputada general